La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Buenas noches, buenas noches.
Mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor, canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino. En el arroyito le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Historias que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días, por todo lo vivido, por todo lo...
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que el precio del oro subió a precios históricos, $2,520, después de haber tenido un bajonazo en el cierre anterior. Sobre ese tema y muchos temas más hablaremos en Economía Global a tu alcance, pero llegó a un momento histórico ese precio, anótenlo, $2,520. El Día de Bogotá, recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo hoy contamos con una novedad que no lo era, pero resulta que ahora sí es novedad, porque hoy nos hace la visita y nos acompaña, y de verdad es muy grata visita, quien aquí estuvo sentada por lo menos más de 2-3 años como la estudiante de jurisprudencia. Hoy con alegría la recibimos como la abogada Oliva Jaramillo Caro. Oliva, bienvenida de verdad al programa, y fíjense cómo son las cosas, hoy no nos acompañará María José, pero qué bueno que usted nos haga esta muy buena sorpresa en el programa, y salude a esa ciberaudiencia que ha sido siempre suya.
Muchas gracias, Muchas gracias, doctora Morocho. Bueno, muy buenos días a mi querida ciberaudiencia que tanto he extrañado, doctor. Muy buenos días a todos. Me alegra estar aquí ya hoy como abogada acompañándolos, siempre pendiente de cómo nutrir este maravilloso programa. Buenos días también, Joan. ¿Cómo está?
Buenos días, Olivia. Felicitaciones por ese grado. Yo creo que es una alegría para todos los abogados, los que se están graduando y los que estamos casi en la recta final. Entonces, qué rico tenerte, qué rico que estés en este día. Entonces, muy, muy felices de que estés acá.
Eso es a lo que yo me enfrento acá. Llego, las veo pequeñas, me comienzan a crecer y a crecer, y lo único que crece es lo bueno.
Así
y
es,
crece doctor. Bastante y me fascina verlas crecer. Así creció Laura Rubio, María Paula Bermúdez, creció también Oliva Jaramillo, que hoy está acá, y ya vas creciendo tú.
La que empezó a crecer es María José, doctor. Y ella está empezando.
Y María José, que empieza a crecer. Así son las cosas, pero cuento con la fortuna que esta es una familia hermosa, una familia bellísima conformada por ustedes, que son puro amor por el país, por la academia, por un propósito que siempre tenemos, que es construir país. Y bueno, sigamos entonces, apreciadas Oliva y Joan, porque estaremos pendientes de todas maneras de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean contestar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en X, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en X como @ Henry Raya al Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en LinkedIn como Henry Amorocho Moreno, en TikTok como @ Henry.AmorochoMo, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra porque próximamente nos vamos de bicicleta.
Que vivan las historias, que viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis hijos. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Ciberaudiencia, estamos escuchando de mis canciones favoritas, La Bicicleta, de Carlos Vives y Shakira.
Y le cuento una cosa, que no es solo la preferida suya, a mí me encanta ese disco y a toda mi familia. Es un hermoso tema de dos grandes de la música de la costa atlántica, Carlos Vives y Shakira. Qué buen tema, la bicicleta. Bueno, vamos a coger un orden aquí hoy en el programa. Vamos a ver en Economía Global a tu alcance cómo ha sido el comportamiento de la parte internacional, como el nombre de ella lo dice, para acercarnos a la situación local. Y en la parte de hablando con el experto, yo quiero aprovechar la presencia de Oliva, quien hace ya bastante rato, antes de graduarse, ha tenido la experiencia con un tema que es muy importante y que desde luego creo que nos aportaría mucho, porque el país poco a poco, no solamente el país sino el mundo, debe tenerle cada vez más familiaridad, más credibilidad, menos miedo, más familiaridad a un tema como lo es el arbitraje y la conciliación para dirimir conflictos. Es un tema supremamente bueno y del cual hablaremos con Oliva aquí más adelante. Bueno, les digo una cosa. Hace unos días, en alguna de las múltiples actividades que nos lleva la vida profesional, en una pregunta, un asistente del sector financiero me decía: profesor, ¿usted qué opina de la posible recesión de la economía de Estados Unidos y del auge de la economía en China? Yo le dije: ninguna de las dos son ciertas. Claro, la reacción fue expectativa. ¿Y por qué ninguna de las dos son ciertas? Porque Estados Unidos no está en recesión. Tiene, antes por el contrario, unos niveles que están mostrando mejoría, no con la dinámica que esperarían en tiempos pasados y pretéritos. Es que la gente no se ha acostumbrado a que la pandemia trajo cambios, Oliva y Joan, y trajo cambio en muchísimas, pero muchísimas fases de la vida. Dentro de una de ellas, que el crecimiento no ha podido tener la misma dinámica. Cuestión que no observa uno aquí en la cabina de radio. Ustedes sí vienen creciendo, nosotros seguimos creciendo. Oiga, pero el mundo no está creciendo. Y entonces la gente comienza a seguir haciendo la crítica como si esto fuera un formato. No, hay que tener en cuenta la evolución de los hechos socioeconómicos, ¿sí? Porque uno, si no mira lo que sucede en el hecho real, social y económico, situación que básicamente es con la que inicio nuestras clases de Hacienda Pública, ¿sí? Usted puede llevarse errores. No, es que Estados Unidos no está creciendo porque no lo viene haciendo con la misma celeridad, ¿no, señor? Está creciendo y está creciendo aceptablemente de acuerdo al comportamiento que tienen los demás países. Sí.
Doctora, y toca un punto muy importante, y es que cada vez se ven menos esas líneas en el mapa para el comercio internacional y cada vez dependemos más de otros países. Sí. Además de lo que menciona de la pandemia, nos hemos encontrado con mucha tensión geopolítica, por ejemplo Rusia, Ucrania, bloqueos económicos, lo que está sucediendo en Venezuela, esa tensión que parece no acabar entre el capitalismo y lo que algunos llaman comunismo. ¿Qué cree usted que ha afectado estas tensiones en el tema económico, no solo para Estados Unidos, sino para todos, que al final dependemos de una gran cadena internacional?
Ese es un punto muy interesante, Oliva, pero indiscutiblemente no se separa de la parte económica. Imagínate que hace parte del otro paquete que iba a decir más adelante, pero vamos a fundirlo, porque resulta que circunstancias como las que me hablas de Rusia, de Venezuela, se relacionan totalmente con el caso chino. Yo decía, mire, que Estados Unidos, ustedes esperen una recesión de Estados Unidos, solo se la creen los especuladores que quieren hacer que suba el precio para que después baje, y desde luego en ese tramo entre subida y bajada ganarse un buen dineral. Y siempre se los he dicho que ellos se enferman, a nosotros nos duele y nos duele muchísimo siempre que se ponen nerviosos. Bueno, así como no creo en la recesión de Estados Unidos, porque los datos los están mostrando, cómo son el crecimiento, la inflación ha decrecido también el 0.0.1%, pero ha decrecido. Ahora se les ha metido a los críticos y a los analistas que si usted crece, no, es que no creció lo que debía crecer. No, creció. No, que lo que pasa es que crecimos el 0.6%, entonces va a haber recesión, entonces hay estancamiento. No, señor, no hay recesión ni hay estancamiento, se está creciendo. Entonces, ¿qué mensaje es el que quiero vender? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que venimos hablando acá? Recientemente hemos publicado un artículo, nos han publicado un artículo, Oliva y Joan, en La Silla Vacía, en los que hablo de eso. Y en el programa decíamos, y todo el mundo, al principio todo el mundo preguntaba por los indicadores de económicos de este año, y hay recesión, y le dije, no va a haber recesión, vamos a crecer al 1.7%. Y todo el mundo extrañado porque quizás Amorocho decía el 1.7%, y mírenlo, vamos al 1.7%. Ya el Banco de la República va en el 1.8%. Así siempre pasa, Oliva, ¿cierto?
Siempre, doctor.
Siempre pasa así. Nosotros comenzamos y todo el mundo, como que somos los distintos a los demás, pero es que tenemos los hechos y no nos estamos emocionando con respecto a las situaciones. Pero te voy a ir al otro caso que tiene que ver con la muy buena pregunta que planteas, Oliva. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Sí? ¿Qué pasa con Rusia? Y te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa con Zambia? ¿Qué pasa con Sri Lanka? ¿Qué pasa con Laos? Por citarte algunos países. China, ¿qué ha venido haciendo? La verdad, yo doy disculpas por decir esto. China venía muy bien. 80s, 90s, hasta llegar al 2000. Y del 2010 en adelante ha comenzado con una cosa, y la verdad yo doy disculpas si ofendo a la gente que sigue a China. Pero la verdad, ha seguido un dictado que a nadie le conviene. Ha aumentado sin cesar el gasto público y los subsidios. Entonces está viviendo una economía de mentiras, Oliva. ¿Sabe? Parecido a lo que nos pasó a nosotros aquí hace poco también. Entonces, ¿en qué termina eso? Eso termina en crisis, en inflación que la tuvo y la está tratando de controlar. Pero entonces, además de eso, como tenía muchos subsidios, sí, benefició su producción interna, sí, y la benefició no mostrando el costo hacia afuera. Eso se llama competencia desleal, Oliva. qué tema el que tú me has tocado, y te estoy hablando en economía internacional, ¿sí? Se van hacia afuera y entonces muestran un precio que es competitivo, pero está escondiendo el gasto público exagerado, los subsidios, y entonces, como pueden emitir lo que quieran y están produciendo supuestamente, entonces tienen un banco que también depende de la autoridad de ellos, porque China es liberal, es en la economía es liberal, pero es comunista en su modelo político, ¿sí? Pero entonces juega a la misma experiencia liberal, entonces comienza a prestar grandes cantidades de dinero, tiene alto gasto público, y pues como su producción es exageradamente alta, no se veía. Entonces, cuando a mí me preguntaban, hace rato yo decía, mire, China no está dejando ver, ¿sí? China no está dejando ver exactamente lo que es. Porque China, con sus subsidios, con el incremento del gasto público, está haciendo aparecer en el escenario internacional una serie de productos como competitivos por precio, y los deja a precios inferiores y saca del mercado a muchos países, y definitivamente viene, la verdad, perdónenme, y yo quiero dar disculpas por esta frase, estamos cañando, porque eso no es el precio verdadero. Estamos, la verdad, en lo que se llama, y ahora sí me voy a lo jurídico, porque la caña que decía ahorita la voy a respaldar en lo jurídico, no me voy a alejar de la norma. Eso se llama dumping. Eso se llama, desde luego, competencia desleal, Oliva, ¿sí? Y eso es lo que viene haciendo China, ¿sí? China no viene haciendo las cosas bien. ¿Y hoy qué sucede? Hoy, ya el año pasado, a finales de año, se decía, ¿por qué China no está exportando tanto? Porque, desde luego, tiene mucho capital colocado por fuera, tiene mucho gasto público, se le está acabando la liquidez y se le vienen disminuyendo las importaciones. Eso nos está pasando a nosotros en Colombia. Entonces las enfermedades hoy día son pareciditas en muchos lados, pero por los excesos, para que vea cómo estoy comparando un caso como el de la China, como en el caso colombiano. Entonces, eso viene afectando fuertemente a Venezuela, ¿sí? Venezuela vive de una economía que todos sabemos es de mentiras, es una economía que no prospera, es una economía absolutamente en lo irracional, y desde luego con unos altos niveles de endeudamiento, donde el nivel de endeudamiento únicamente lo apoya un interés comercial de quien lo apoya. Cuando uno ve la alta deuda de Venezuela, la alta deuda de Venezuela es con China. Sí, y entonces esa deuda tiene un interés. Rusia, ¿cuál es la situación de Rusia? Una alta deuda con China, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces estas cosas vienen sucediendo en el mundo, Oliva, y vienen sucediendo en el mundo, ¿por qué? Porque indiscutiblemente, después de pandemia, las cosas no han tenido el mismo ritmo, y la gente no ha sabido ni diagnosticar la pandemia ni la pospandemia. Se han creído en reactivación cuando apenas iniciábamos la recuperación. Yo les decía, hasta que ustedes no se den cuenta, y vuelvo ahora sí a Colombia, que Colombia apenas comienza la recuperación este año, no vamos a madurar. Entonces, el crecimiento del año pasado fue un crecimiento transicional de 0.6%. El de hoy es 1.7% y el de después va a ser de 3% aproximadamente. Es bueno, sí es bueno. Mírele los crecimientos a otros países. Mire Estados Unidos por dónde va, va por el 2. Entonces no estamos creciendo en diferencia con otros países. Entonces ese es el llamado que hago y muchas gracias por la pregunta, Oliva, porque podemos desde luego aterrizar en el caso colombiano. Si a usted le preguntan cómo va la economía colombiana, que es la otra parte que vamos a utilizar en Economía Global a tu alcance. Entonces, ya teniendo claro que es el mercado el que está pasando por dificultades aún, que hay países que se equivocaron y aún no han caído en cuenta que tienen que recuperarse, ahí sí vamos a darnos cuenta que de alguna manera, pese a que de pronto no estemos de acuerdo con algunas cosas, el caso colombiano no tiene un mal manejo del todo, ¿sí? Porque es que uno no puede, uno tiene que criticar teniendo en cuenta el escenario global, el escenario local y el hecho social, económico y jurídico, claro. Entonces, vámonos al hecho.
Doctor, una cosa antes de que continúe. Bueno, explicó muy bien el caso de China, doctor, como siempre, y es que yo lo resumiría en algo que se llama imposibilidad del cálculo económico. Se le salió de las manos porque, como bien señala, doctor, es una ficción. Sí. Yo quisiera saber, doctor, desde su experiencia, si considera que en Colombia ha habido o podría haber en algún momento una imposibilidad en el cálculo económico.
Sí, a ver, en el momento yo no veo eso posible en muchos sectores, pero te cuento una cosa, que sí hay un sector que me preocupa, pero me preocupa en el cálculo económico para arriba, Oliva. Hay un sector económico que me preocupa y me preocupa en el cálculo hacia arriba. ¿Y saben cuál es? El precio de la vivienda. Ahí yo creo que se ha perdido todo cálculo económico, Oliva. Ahí se ha perdido todo cálculo económico. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un problema de demanda y de oferta que nunca se ha logrado superar. Porque tenemos una oferta restringida, porque tenemos un sector financiero demasiado pequeño. Y entonces nosotros trabajamos a la medida que pueda el sector financiero, y el sector financiero no soluciona el problema de vivienda. Pero cuando usted va a abrir las compuertas para que llegue otros bancos, hay todos los caminos para que las cosas no se den, y por eso entonces tenemos una oferta de vivienda restringida con una demanda latente y esos precios están así. Entonces definitivamente sí tiene que ver, pero fíjate que tú, que son en dos respuestas distintas, Oliva, tiene que ver indiscutiblemente con la orientación de la política pública. Si algo se debería intervenir acá y hacer una mirada clara, porque están por fuera de cualquier cálculo económico, los precios de la vivienda, sería el de sector vivienda. Entonces, desde luego, a Henry Amorocho le saldrían. Y entonces, ¿cómo quedaría la rentabilidad del sector vivienda, etcétera, etcétera? Miremos a ver, pero en este punto vamos a tener que hablar, porque es muy difícil, le cuento, Oliva y Joan, es muy difícil adquirir vivienda en Colombia. Y es muy difícil adquirirla, ¿por qué? Porque el ingreso per cápita colombiano no alcanza para los precios que hay. Y ahí se ha ido el cálculo económico. Gracias por esa pregunta, Oliva, muy buena, y se la contesto de esa manera. Bueno, y entonces son las 11:30 de la mañana. Se acaba nuestro tiempo de Economía Global a tu alcance. Les digo que vamos a seguir hablando de dos temas. ¿Sí? ¿Qué dos temas vamos a hablar? Vamos a hablar de la posibilidad de una reforma tributaria en Colombia y de una noticia que es la noticia de hoy. el oro alcanza un precio histórico en el mercado internacional. Y desde luego vamos a hablar con Oliva y aquí en la mesa de trabajo, con la participación de Joan y la mía, de arbitraje y conciliación. Nelson, usted tiene la palabra.
Porque esto es África. Esto es África.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, estamos acá escuchando la canción Runaway de Killers. Una canción, más que todo un himno a la perseverancia, a la aceptación, mejor dicho, a la vida.
Y a nuestro participante del programa, David Enrique.
Y en honor a David, que ya está por allá en Países Bajos. Ya está iniciando su vida de independiente.
Gracias, Joan. Gracias, Oliva, por recordar ese importante miembro de esta mesa de trabajo que se nos ha ido presencial. En la medida que pueda, estará aquí si sus actividades académicas lo dejan y si el horario a veces que da la diferencia de 8 horas lo deja, pero allá creo que nos alcanza, lo deja. Entonces yo quiero hablar de dos cositas. Otra de nivel internacional. El oro alcanza hoy un nuevo récord con la mirada en qué. En qué va a pasar en la Fed y en Estados Unidos. Alguna de las dos me graba, por favor. El oro alcanza un nuevo récord con la mirada en la Fed y en Estados Unidos. El lingote superó hoy, 20 de agosto, los $2,500 la onza Troy, tras caer en la sesión anterior. Subió, óigase bien, más de un 20% en el total del año. Desde luego habrá preguntas, pero bueno, esto será una circunstancia sostenida, el comportamiento que trae el precio del oro. Les voy a decir una cosa. Cuando el oro comienza a reaccionar de esta manera, es porque él ocupa un lugar central como activo a nivel mundial. Y es un activo que tiene su propio valor por la tradicionalidad, por la sostenibilidad, por la credibilidad que tiene el oro. De hecho, sigue siendo parte de las reservas internacionales a nivel mundial. Pero les voy a decir una cosa, está, como lo decía, dependiendo de qué va a decidir la Fed en los Estados Unidos con respecto al comportamiento de las tasas de interés. Entonces, ¿por qué depende de lo que suceda en la Fed? Porque la Fed hasta ahora tiene tasas de intereses altas que no dejan salir del todo inversionistas que tienen dinero allá. pero si se cumple lo que se está diciendo, porque hay una presión internacional, sí, y una presión bursátil a que bajen las tasas de la Fed, y Powell accede en el día de hoy, sí, en una reunión que hay, sí, porque hay una reunión en la que todo el mundo espera el pronunciamiento de Powell, el presidente de la Fed. Si en esa reunión dice que es posible que baje las tasas de interés, entonces, como el oro no devenga tasa de interés, pero desde luego el dólar sí la está devengando, entonces la gente va a buscar un refugio en un bien que lo encuentra sólido, que le encuentra credibilidad, que le tenga sostenibilidad, y posiblemente el precio del oro suba más. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y desde luego también puede estar influyendo un poco algunas circunstancias de que la demanda china no está aumentando en el caso del oro, porque no vienen en un momento bueno en materia económica, vienen reduciendo sus importaciones. Entonces hay momentos en que puede estar subiendo demasiado, pero algunos rangos de volatilidad, pero China no es el todo del mundo y Estados Unidos todavía sigue siendo Estados Unidos. Yo creo que en el corto plazo, si se bajan tasas de interés, que también lo está esperando nuestra economía colombiana para que baje la tasa de intervención más, subiría más el precio del oro. En el caso de la reforma tributaria, el señor director de la DIAN, en la primera declaración básicamente que yo le observo, dice que se sostiene en una reforma tributaria de aproximadamente 12 billones de pesos. Sí, esa reforma tributaria de aproximadamente 12 billones de pesos, desde luego, se justifica, según lo dice el señor Villabona, director de Impuestos y Aduanas y Nacionales, porque esos dineros se necesitan para pagar los intereses y para pagar la deuda. Yo, la verdad, señor Villabona, en ese punto de verdad pediría mejor ilustración posteriormente, que usted la dará en su momento que pase el proyecto de reforma tributaria, o usted mismo a través del ministro de Hacienda, porque resulta es que la deuda que tenemos nosotros ya va en 198 mil millones de dólares. 12 billones de pesos, si van para eso, no le dejaría para ninguna otra posibilidad. Pero bueno, esperemos a ver. Yo la verdad le cuento una cosa, mi distinguida ciberaudiencia, yo no hago comentarios sobre proyectos y declaraciones, pero es que ya lo de la reforma tributaria es tan latente que toca decir algo, al menos si lo dice quien es el doliente del tema, que es el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, y lo estoy diciendo de una declaración que es un hecho público en un periódico de alta circulación en el país. Dice también que desde luego, si este pago no se da, y pues eso, en eso tiene toda su razón, esto conllevaría un aumento del costo de la deuda y a que el dólar se disparara. ¿Sí? Dice él que espera buscar una reforma tributaria progresiva. Esperemos a ver cuál va a ser el planteamiento que irá a decir, que hay 294 beneficios tributarios, entonces estará pensando disminuir descuentos y exenciones y otras cosas. Eso no me parece mal. Sí, de todas formas, eso lo trató de hacer José Antonio Campo, sería terminando lo que hizo José Antonio Campo como ministro. Las tasas efectivas de tributación son diferentes entre sectores económicos precisamente por esos beneficios. Eso desde luego va buscando la equidad tributaria y desde luego una mejor competitividad para el desarrollo económico, y le dan importancia también al aplazamiento del gasto. dicen que el gobierno, si no hubiese hecho eso, definitivamente se hubiese incumplido la regla fiscal. A mí aquí les dije que me parecía una buena razón lo del aplazamiento. Lo que sí le pediría, con el mayor respeto y con todo el respeto que se merecen las instituciones y usted mismo, señor Villabona, como director de Impuestos y Aduanas Nacionales, por favor no sigamos hablando de recorte presupuestal, sino sigamos hablando de aplazamiento, porque a usted de pronto sí le va a tocar recortar verdaderamente el presupuesto. Es el 31 de octubre cuando saque el dato total de personas naturales y se dé cuenta exactamente cuál es el desbalance que hay en materia tributaria. Y este punto sí se lo aplaudo, pero además que se lo aplaudo, le pido que tengan compromiso, porque les voy a decir una cosa: quien está aquí, en el año 1994 fue el primer secretario de la Comisión de Evasión Fiscal en Colombia, y desde ese tiempo hasta acá el discurso no ha cambiado, y lo que ve uno en cada uno de los proyectos de reforma tributaria que presentan es un muy buen discurso, y a la hora de la ejecución no se ve nada. Es decir, como dicen en la normalidad, mucho tilín y nada de, ustedes lo saben, paletas. Así que ojalá con ustedes cambie eso, porque le digo una cosa, yo por ahí sí veo el futuro, y creo que no necesitarían ni siquiera una reforma tributaria, pero se necesita que esas 10.000 Se necesita que esas, óigase bien, señores, si ustedes verdaderamente utilizan el control a la evasión y al contrabando, no necesitarían de una reforma tributaria. Y le voy a decir, ustedes ya tienen el fundamento. No se dejen ganar por las urgencias del corto plazo, pero manejen los beneficios que el corto plazo les da. ¿Cuál? Todas las personas que dejó la convocatoria y el concurso de 10.000 personas en inspección, vigilancia y control de la DIAN para ver qué es lo que hacen. Y por favor, si van a hacer un proyecto de reforma tributaria, de control de evasión y contrabando, comiencen a evaluar los resultados de lo que son ya en este momento 30 años seguidos de estar básicamente legislando sobre control de evasión y contrabando sin resultados, y identifiquen dónde está el problema, si está en la administración, si está en la policía fiscal, esa que llaman Polfa, o en lo que sea, pero por favor díganle, trabajen con resultados, señores. El derecho económico y el derecho tributario se construye bajo el norte de la norma que lo rige y las estadísticas que lo sustentan. Les regalo ese aporte que naturalmente a mis alumnos doy en todas sus clases. Señores, buena noticia. No hay modificaciones al IVA. Buena noticia también. No va a haber gravamen a las pensiones, Joan, no va a haber gravamen a las pensiones, Oliva. Eso es una muy buena noticia, eso sería la mayor injusticia que habría. Porque eso no es un ingreso corriente, eso es un derecho laboral. Y la ampliación de la base de contribuyentes tampoco se ampliaría. El otro punto... Por eso yo he dicho miles de veces acá, miles de veces he sostenido acá. Uno de los impuestos que difícilmente va a eliminarse de la estructura colombiana hasta que no supere el problema del déficit fiscal es el 4 por mil. Porque el 4 por mil es la mejor caja que puede tener cualquier gobierno. Joan, vaya al cajero. Ahí la saluda usted con mucha amabilidad el 4 por mil. Olivita, usted también la va a saludar con mucha amabilidad el 4 por mil. Nelson allá, que se está riendo también, desde luego sabe que lo saluda el 4 por mil. Dígame si eso no es una caja efectiva a cualquier hora, y que lo digan también aquellos que aportan a la salud de manera loable, que alzan el codo en todo el país cuando gana el Junior, cuando gana la selección, cuando gana la selección Colombia, las niñas superpoderosas, en fin, todo lo que sea, ahí se va subiendo. Y desde luego necesito liquidez, vamos al cajero y ahí estamos. Señores, ese impuesto no se va a acabar y el director de impuestos y aduanas de nacionales acaba de decir que no será eliminado. Así las cosas, dejamos de esta manera terminado Economía Global a tu alcance extendido, y de verdad yo quiero aprovechar este momento para que inicie haciendo una pregunta, Joan, que ha pedido el uso de la palabra, a Oliva, y aprovechar esa buena experiencia que ella ha adquirido y que está orientando su vida profesional en estos inicios, que es el tema del arbitraje y la conciliación.
Bueno, qué chévere es preguntarle a alguien que ha estado en el programa, que ha sido la presentadora por 3 años y ahora es la invitada especial, doctor. Imagínese eso. Bueno, tú nos ibas a hablar sobre el arbitraje. Me gustaría que nos expliques y le expliques a la audiencia qué es el arbitraje, para que lo entiendan, para que sea más comprensible.
Joan, gracias por su pregunta. De hecho, muy valiosa, porque incluso hay algunos abogados que no saben qué es el arbitraje internacional. Entonces, me parece bien empezar por ahí. Bueno, a mí me gusta explicar el arbitraje en palabras muy sencillas, porque sé que nos escuchan abogados, economistas, administradores, ingenieros. Bueno, vamos dirigidos a una ciberaudiencia amplia, entonces yo lo explicaría de la siguiente forma. Y es una jurisdicción privada. ¿Eso qué quiere decir? La jurisdicción ordinaria la entendemos como los jueces del Estado, o los jueces de la jurisdicción, pues, ordinaria civil. En ese sentido, el arbitraje viene siendo liderado por árbitros, no por jueces, pero equivale a lo mismo, simplemente es algo privado para dirimir conflictos entre dos partes o más. En ese sentido, tiene muchos beneficios, Joan y mi querido doctor Amorocho y Nelson.
Sí.
Los beneficios son que es mucho más rápido, es mucho más especializado. Las partes, digamos, tienen la facultad de escoger, cada parte escoge un árbitro. Y luego, entre esos dos árbitros, que vienen siendo los jueces que van a componer el tribunal, jueces entre comillas, para que me entiendan, escogen a un tercer árbitro, que sería el presidente del tribunal arbitral. Eso quiere decir que las partes tienen ese derecho tan estupendo de escoger a uno de los árbitros que va a juzgar el proceso, y puede escoger a una persona especializada totalmente en el tema que va a resolver. Eso es muy valioso. Además, lo que les comentaba de que es muchísimo más rápido, y todo eso se concluye en una mejor resolución de un conflicto.
Ok, y entonces los árbitros, por decirlo así, ¿serían como los moderadores? ¿O cómo lo llamarías tú?
Yo lo llamaría más bien como jueces entre comillas, uh-huh. Porque no son jueces, jueces solamente se utiliza para el sector, digamos, público. Pero yo los compararía con jueces, okay, más que moderadores. Moderador, como bien señalaría más bien a los conciliadores. Okay. Ellos son moderadores.
Okay.
O los miembros de un dispute board, que hablaremos más tarde. Okay.
Muy bien, Oliva. Qué bueno que sea que hablemos de esta figura, pero siempre en el mundo de los negocios y en el mundo de la evolución de los países, uno debería tratar de mirar una manera de no llegar a ese resultado. Si ustedes están en un sistema como el arbitral, ¿qué recomendarían desde luego para que este tipo de situaciones no se dé y desde luego no haya fallas ni de un lado ni del otro en lo que es aquí en Colombia y en lo que es a nivel internacional? A nivel internacional, desde luego, hay unos diferendos altísimos. ¿Ustedes cómo creen que podría ser preventivo la parte antes de que se llegue al arbitramiento, y desde luego desde ese punto de vista, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo ha venido creciendo el sistema en la medida en que ha sido más utilizado? Porque hay más y más litigios sobre ellos, o si antes por el contrario ha ido disminuyendo, y en qué deberían desde luego incurrir los países para no utilizar tanto este tipo de medidas que llegue hasta allá, porque definitivamente no lo pudieron hacer por ningún otro camino.
Doctor, excelente pregunta, y está tan relacionado con lo que hemos venido hablando estos 3 años. Se lo resumo a todos: principio de planeación, el favorito del doctor Amorocho, lo que le ha advertido a todos hace años, y estoy segura que antes de mi participación también, doctor, sin duda el principio de planeación, porque muchas veces, digamos, por lo menos en arbitrajes internacionales de inversión que tienden a ser un inversionista versus un estado, les pongo un ejemplo, un inversionista francés que llega a Colombia para invertir en un megaproyecto de paneles solares, pongamos ese ejemplo. Claramente el Estado abre su licitación y el inversionista pues participa y la gana. Si el Estado incumple el contrato, y dentro del contrato hay una cláusula compromisoria, que es la que abre las puertas al arbitraje internacional, pues claramente el inversionista va a acudir a ese mecanismo. Ahora bien, además del principio de planeación, que es vital en la parte de la oferta por parte de la entidad pública, esa parte, doctor, hay muchísimos casos donde la oferta queda mal, en varios sentidos. Una de ellas es que muchas veces los estados, no digo puntualmente Colombia, porque son todos, ocultan cierta información riesgosa al inversionista, quien, por más de que deba hacer su due diligence, hay ciertas cosas que les queda imposible conocer por ser un contexto totalmente sociopolítico y cultural a veces.
Sí.
Este pequeño factor, que parece pequeño, en realidad es gigante, porque ha dañado inversiones billonarias en muchísimos países. Otra cosa son los estudios de factibilidad, doctor, que tanto ha hablado de ellos también en este programa. Sin duda, se apresuran en sacar los estudios de factibilidad para hacer los proyectos corriendo. ¿Cuál es el afán? Que es lo que siempre ha preguntado el doctor aquí. El afán al final trae un conflicto mucho más grande, porque por un solo numerito en ese estudio de factibilidad, que tanto ha dicho el doctor que lo debe revisar ingenieros, economistas, financieros, abogados y todos los que estén presentes, termina el Estado muchas veces perdiendo sumas de dinero increíbles, doctor. Otro tema, las reformas tributarias. Me encantó lo que dijo el doctor, es que es muy sencillo atacar la evasión. Es lo más sencillo y además lo más fructífero, doctor. Porque muchas veces, al eliminar beneficios que estamos de acuerdo que no deberían estar todos, se afectan contratos que tienen estabilidad jurídica con inversionistas extranjeros. Y eso termina siendo muy costoso para el Estado en un arbitraje internacional, que si bien puede ganar unos casos, otros los puede perder. ¿Qué hacemos recolectando 12 billones, digamos, con una reforma tributaria, si vamos a perder 5 en un arbitraje internacional? Entonces, doctor, qué valioso lo que menciona sobre la evasión. Totalmente de acuerdo, ahí está un punto estrella en la prevención.
Así
es. Esos puntos, diría yo. Y bueno, brevemente, el arbitraje internacional, le cuento, en Colombia y en todos los países latinoamericanos ha venido teniendo un despegue. Sorprendentemente, bueno, por 2 casos. Uno, la inestabilidad de los gobiernos ha perjudicado muchas inversiones. En una época fue muy, el doctor lo sabe porque lo hemos hablado en este programa, muy común hacer contratos de estabilidad jurídica, que bueno, unos son amantes, otros los detestan. En mi caso les tengo simplemente respeto, porque como lo dice su nombre, implica una carga muy grande al Estado, que debe mantener ciertas condiciones a un inversionista, pero también trae mucha inversión al Estado que decida brindar esas oportunidades al inversionista, y eso tiene crecimiento económico también. Eso ya el doctor tendrá su perspectiva más desarrollada. ¿Qué me cuenta usted?
Muy bien, no, Oliva, muy contento de estar compartiendo de un tema que necesita conocer el país. Mira, es tan importante ese tema de la planeación que tú tocas para contestarte lo que hacías como contrapregunta en el crecimiento, porque yo siempre les he advertido, el que no planea, no crece. Y nosotros tenemos esa dificultad. Nosotros no venimos planeando. Hace muy poco me preguntaban que cómo veía la economía 2050. Yo, si no veo el cambio del sistema de planeación en Colombia, de gobierno a Estado, no hemos hecho nada. Nosotros necesitamos una planeación de Estado, porque eso nos está dificultando el crecimiento. Eso es consistente con lo que estás diciendo, que cuando no hay una planeación clara, cuando la continuidad no se da en las cosas, cuando definitivamente no hay un norte regulador y se acabe el mesianismo de 4 años, aquí no seguiremos haciendo nada. Porque mire una cosa que está sucediendo muy normalmente, Oliva, y no sé si ustedes han llevado caso de ese estilo en donde tú estás, pero mira a dónde nos está llevando la mala planeación, ya que tú tocas el tema, que venimos aprobando proyectos para asignarle apropiaciones sin licencias ambientales. Eso es una cosa absurda.
Doctor, claro que sí. Yo hasta ahora no he participado en un caso referente a las licencias ambientales, pero sin duda alguna es otra de las razones, sobre todo en Colombia, realmente sí, por la que hay un nido de arbitrajes pendientes. La mayoría de arbitrajes pendientes en Colombia, bueno, hablo de que ya está la solicitud del arbitraje, no se ha desarrollado completamente, pero la mayoría de solicitudes de arbitraje a la fecha tienen que ver con ese tema que precisamente toca, de las licencias ambientales.
Total. La verdad es que yo no sé, Nelson comienza
a marcarnos
el tiempo desde allá, pero yo le voy a hacer una preguntita final.
Antes quiero decir una pequeña cosita, doctor, y es que otra manera de evitar el arbitraje internacional, porque es muy costoso, es la conciliación y los dispute boards.
Total.
La conciliación, pues ya todos lo conocemos, es un mecanismo de resolución de conflictos alternativo. El dispute board también es algo nuevo, paso a explicarlo muy brevemente. No está en todos los países incorporados como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos oficial, pero ha sido muy fructífero porque, digamos, la mesa del dispute board contiene realmente pocos abogados y más que todo ingenieros y financieros que buscan a través del dispute board priorizar el desarrollo del proyecto.
Oliva, muchísimas gracias. En otra ocasión te esperamos acá, esta es tu casa, y seguimos hablando de este interesante tema que tiene muchísimo que sacarle. Y quiero recordarle a toda la comunidad que nos sigue, sobre todo a la comunidad joven que nos sigue, que en las últimas ocasiones hemos hablado de temas muy importantes: ausentismo parlamentario, regulación de la inteligencia artificial y hoy del arbitraje y la conciliación, por Oliva Jaramillo, abogada rosarista. Señores, ha llegado el final del programa, sí, y nos despedimos, desde luego siempre con esta reflexión de la semana. Dice: el mundo necesita ejemplos de carne y hueso, de humildad, de integridad, óigase bien, de integridad, de inspiración y esperanza. Atrévete a ser tú testimonio de ello. Señores, un abrazo y una muy feliz semana para todos. Los esperamos. Good. We can't wait.
administración pública es noticia en Impacto Económico.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.